rompecabezas.
Primera zona.
Horas 12:29 del mediodía de este jueves 17 de agosto del 2017. Hay 16 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima 18, la mínima 11. Sol en esta jornada, sol mañana, llueve el sábado, domingo y lunes también con sol. Y dice la gente de Weather Channel, más allá del ciclón o no, que han pronosticado para el lunes, o por lo menos el nuevo cinero pronosticó para el lunes, que había vientos el martes. Eso es lo que dice el pronóstico extendido de The Weather Channel para los días más próximos a la jornada del día de hoy. No sé si tendremos tiempo para actualizar, pero en estos momentos en Barcelona una camioneta atropelló a varias personas en la Plaza Cataluña. Hay heridos, es el parte informativo de los primeros minutos de acontecido este hecho, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cómo se copian las modalidades y llegan a lugares que pronto, digo, ni siquiera sé la causa. No tengo más que esta información primaria, es lo que tenemos, pero digo, ¿cómo uno ve la imitación, ¿verdad?, de este tipo, ¿no?, atropellar personas con vehículos? Pues hay que ver la causa, no habría una causa válida, pero digo, para la información, ¿no?
Está vallada la zona, es en las Ramblas de Barcelona, sí. Y en realidad no se sabe más que eso. Puede ser desde una situación fortuita hasta algo premeditado y todo lo que está en el medio.
Puede,
¿no?,
ser terrorismo internacional, nacionalismo, que también estamos hablando de Barcelona.
Puede haber, entonces, de todo.
Estamos diciendo hasta, todo es posible.
Hasta alguien que se le rompieron los frenos, ¿no?
Todo es posible, exactamente. Pero es información de último momento de carácter internacional que, como está aconteciendo ahora, queríamos compartir en principio con ustedes. Amigos, en el panorama local, la justicia uruguaya investigará el blanqueo de dinero de la firma Odebrecht con una empresa uruguaya a pedido del fiscal Carlos Negro. La jueza Beatriz Larrieux abrió un presumario para investigar el pago de coimas de Odebrecht y rastrear la ruta de las coimas que Odebrecht le pagó a funcionarios públicos argentinos a través de la Sociedad Anónima Uruguaya, Sabrimol, esta empresa, ¿verdad?, en función esto de las publicaciones realizadas en su momento por Sudestada, aquí en Uruguay, por La Nación en Argentina y por el programa televisivo Periodismo para Todos de Jorge Lanata. Esta empresa era administrada por el abogado uruguayo Carlos Dentone, quien admitió que él había abierto la empresa para que funcionara para los fondos que transfería Odebrecht. La justicia de Brasil, a su vez, está indagando si Petrobras pagó propinas, entre comillas, ¿verdad?, al comprar la compañía del gas, mientras la petrolera brasileña le anuncia juicio al Estado uruguayo. Néstor Cerveró, el ex gerente del área internacional de Petrobras, preso por cobrar sobornos, dijo que Petrobras hizo un negocio ruinoso al comprar Gaseva, que tenía problemas laborales gigantescos y una red de distribución muy antigua, que yo les contaba lo que pasó en mi propio edificio, ¿verdad?, con respecto a lo que era esta red. Paralelamente, ya se los comentábamos, también la Fiscalía brasileña dice que el estudio de Posadas, Posadas y Vecino, fue un centro de blanqueo de los sobornos. La Fiscalía brasileña dice que el estudio tiene una actuación destacada, esto está entre comillas, actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado. Cobró al menos $264,000 de Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara Baja, ahora detenido, y aprovecho para dar una información más en torno a Eduardo Cunha. Le cortaron el acuerdo de delación, porque dice que estaba siendo selectivo y estaba involucrando a más gente no aliada que aliada políticamente.
Claro, así no vale.
Hasta acá llegó, pero empezaron a ver un patrón en donde en realidad las delaciones de Cunha eran selectivas, ¿no? Iban a sus enemigos, digamos, políticos, y no a aquellos que eran aliados políticos cuando él revistaba la política, porque ahora revista en la cárcel.
Sí.
¿Está? Pero bueno,
¿qué número tendrá para jugarle a la quiniela? Se pregunta.
Ya le jugarle, ¿no? Pero bueno, un tema muy grave porque hay estudios importantes, como el de Posadas, ¿verdad?, involucrados, por lo menos para la Fiscalía brasileña, porque está la compra, esto fue en la primera administración del Frente Amplio, uh-huh, ¿verdad?, después de 2005, la compra, ¿verdad?, de Gaseva aquí en Uruguay, o Montevideo Gas, o Gaseva, no recuerdo.
Montevideo Gas. Cambió. Montevideo Gas es ahora.
Claro, y era Gaseva, claro. Bueno, está la compra esa y está después toda la triangulación que se hizo a instancias de El Corcho Rodríguez y Sabrimol con Dentone, abogado especialista en tributación aquí en Uruguay, que también participó de todas estas cosas, aunque la empresa estaba a nombre de Rodríguez.
Sí, recordemos que Gas de Francia era la propietaria de Gaseva en su momento. Habían unos líos regulares y, al final de lo que fue la administración Valle. Y cuando asume la administración Vázquez, empiezan las negociaciones rápidamente, porque Gas de France se quería borrar de Uruguay rápidamente, también porque el negocio le era inconveniente y no tenía problema en cerrar el tema era que quedaba mucha gente sin empleo y se cortaba un servicio que Uruguay tenía aspiraciones de extender, porque en aquel momento hablábamos de las bondades del gas natural y las posibilidades de traerlo desde Argentina. Claro. En ese momento todavía no hablábamos de gas natural propio,
claro, lo que
tampoco hay.
Claro, lo que trascendió de todas maneras es que la aventura financiera era ruinosa para Brasil, ¿verdad? Y aún así se hizo, evidentemente, como uno puede especular, fachada de un tema de sobornos, dineros, malhabidos, etc.
Sí, ¿no? O por lo menos, digamos, un favor político, también, digamos.
Pero una afinidad ideológica. Pero tenés que sustentarlo con plata, ¿no?
Claro, sí, pero digo, vos podés sustentarlo con plata sin cometer ningún
plata
ilícito.
Plata blanca, decís vos.
Claro, lo podés hacer.
Pero hay dudas también de
bueno,
eso.
Bueno, también, claro, además hay dudas, ¿no? Porque el modus operandi de Odebrecht.
Podría ser, ¿no? Departamento, ¿no? Como era.
Claro, y todo el modus operandi es, o sea, partís de la base de que la sospecha de que algo raro hubo y después vemos, ¿no?
El Departamento de Operaciones Estructuradas era muy to forge.
Ah, sí.
Muy to forge.
Bien, bueno, otros asuntos, que tiene que ver también con obras de infraestructura aquí en nuestro país y que ya arrancan medio raro. La Departamental de Montevideo del Frente Amplio está preocupada por el trazado del proyecto Ferrocarril Central, con el que se construirá la vía férrea que une Montevideo con Paso de los Toros y que será utilizado para el traslado de la producción de la posible nueva planta de UPM. Yo no me equivoco y haciendo historia, no sé si se llamaba Ferrocarril Central, antes de llamarse AFE, yo creo que sí, era Central. Porque venía de
Railway,
sí. Sí, venía de, digamos, de lo que era el Central Railway del 1800 y pico.
Sí, es probable.
Y después pasó a ser Ferrocarril Central y después fue Administración de.
Capaz que algún oyente memorioso no pueda ratificar.
Algún fanático de los trenes que siempre hay.
Ay.
Bueno, cada tren se detendrá 180 segundos, o sea, 2 minutos antes de pasar por una barrera y puede realizar hasta 36 viajes por día. Cada vez que eso pase, se parará el tránsito, afectando a los vecinos de los barrios periféricos de Montevideo. Esto preocupa a la Departamental del Frente Amplio, que mantuvo el pasado lunes una larga reunión con el ministro Víctor Rossi sobre el asunto. Recordemos que el director de AFE, en representación de la oposición, Alfonso Lereté, dijo ayer a Rompecabezas que AFE no participará del proyecto, sino que la parte pública de esta PPP, Participación Público-Privado, será a través de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario y que con esta obra Uruguay se endeuda por 25 años y que sin UPM no tiene sentido de ser.
Yo creo que UPM tiene que estar en esta operativa. Tiene que estar porque evidentemente le asegura a la operativa 2 millones de toneladas de pasta de celulosa por año. Si no tenemos eso, tenemos que salir a buscar evidentemente esos otros 2 millones que se dijo que existe de carga para poder transportar desde grano, la parte también de madera y otros rubros, pero hay que salir a buscarlo y conquistar ese mercado. Este mercado, con la presencia de UPM, ya estaría asegurado. Por tanto, creo que si bien el gobierno hace un anuncio de esa naturaleza y lo hace el propio Vázquez, no es lo mismo con o sin la presencia de UPM. Cuando hace el anuncio Astori, nos está diciendo a todos que Uruguay se va a estar endeudando por 20 o 25 años. Y además es muy específico. Cuando se le plantea en una de las preguntas cómo se va a manejar, obviamente, el retorno hacia los privados en materia económica, dijo que se iba a incluir ese dinero en el presupuesto nacional.
Bueno, ahí estaba lo que decía Lereté ayer. Les agrego, como lo hice en la jornada de ayer, para contextualizar que la empresa UPM, esto es información oficial de sus propias páginas digitales, hasta el 2020 no tomaría una decisión al respecto. Y el gobierno aspira a iniciar esta obra entre marzo y julio de 2018, que ya estima va a demorar 36 meses, o sea, 3 años. No está llegando en tiempo y forma. No llega, llega.
En realidad,
y además no llega y se la dejan al gobierno que viene, que no sé si va a ser de Frente Amplio, podría serlo.
Bueno, no,
pero quizá no lo sea.
Queda de acá 25 años, digamos,
bueno, yo ni que hablar, gobierno. No, pero quiero decir específicamente si está dado esto a UPM, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que UPM arranca en el 19 o 20 las obras, teóricamente, ¿no?
Toma la decisión en el 2020 sobre la página de internet.
Después de ahí hasta que tiene, digamos, pronta la planta
pero,
y todo eso.
Pero en el 2020 va a ver qué es lo que está hecho de logística. Y esto no va a estar terminado. Empieza en marzo, marzo y julio de 2018 y dura 3 años.
Claro, pero si digamos hay una... la inversión de UPM no se hace sin el tren. Si el tren está avanzado en un 60, 75%, ya esos son otros elementos.
A mí
de todas maneras, hay un elemento que el gobierno está, digamos que es como darse un tiro en un pie, que es el famoso artículo 15. El famoso artículo 15 de la rendición de cuentas hace que UPM y cualquiera que quiera poner un peso en el Uruguay y ser socio del Estado...
¿no? Ya están con problemas. Ya, claro. Salida en búsqueda hoy, los inversionistas dicen, ¿qué hace? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, está la gente de Aratirí que está haciendo un juicio al Estado. ¿Qué pasa con lo que queremos cobrar? Y todos los inversionistas extranjeros que vienen se preguntan lo mismo. ¿Qué va a pasar si mañana el Estado no me quiere pagar? ¿Me va a patear para adelante? Porque el artículo 15 así lo admite. Con lo cual... también hay una gran contradicción entre favorecer las inversiones extranjeras que siempre tiene el gobierno, que no es algo que a mí personalmente me guste mucho, pero que es algo que el gobierno siempre postula, y esta decisión que en principio tiene su origen en el conflicto con los judiciales, pero que termina incluso afectando o pudiendo afectar a las inversiones que llegan.
Y es bastante unánime la opinión de los expertos en la Constitución en que sería inconstitucional este artículo 15, y ya habló. A ver, da la sensación...
Claro, pero va a tener un tiempo, hay un periodo de ventana.
La Suprema Corte no puede hacer nada hasta que no le llegue ningún recurso. Y no puede llegar ningún recurso...
Hay un periodo de ventana de judicialización del tema que va a demorar.
Claro, o sea, pero además tiene que promulgarse la ley como tal, la ley de rendición de cuentas, que eso ocurrirá después de que el Senado la apruebe, si es que la aprueba con el artículo 15, pero da la sensación que la Suprema Corte está esperándolo así con el pechito como un delantero, porque Chedía no habló específicamente, pero dijo que no es optimista sobre el artículo 15, y deslizó que el mismo podría declararse inconstitucional, ya que va en línea con otro caso similar, que es el 773 de la rendición de cuentas del 2010. No recuerdo el año.
Tampoco.
Bueno, el hecho es que es obvio y evidente que si el 773 era inconstitucional, este que es igual, incluso más intenso.
No, el camino final ya lo sabemos. El tema es que hay un periodo de ventana en donde todo se va a patear para adelante y existe esta preocupación por parte de inversores y todos aquellos que puedan participar de la ley PPP. Es una opinión personal. Pero el ministro de Transporte, Víctor Rossi, fue el mismo que ideó el negocio de Pluna. Lo que termina bien. Lo que empieza bien, termina bien. Ya me acuerdo, lo digo irónicamente, porque terminó paltujes. La verdad, no me inspira confianza. Sus negocios no han sido buenos para el Uruguay. Eso hay que decírselo, porque aquí los ministros son como una especie de apóstoles, el presidente es como una especie de Dios, viene y los nombra y se sientan a su mesa, pero no tiene por qué gustarnos a los uruguayos, que somos los que... ponemos la platita, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo último que hizo Rossi nos costó bastante. Rossi y Astori, ¿no?
¿Decís que se viene rieles uruguayos?
No sé, ¿no? Pero bueno, no sé. La verdad, no tengo confianza. Bueno, el otro día le hicieron un chequeo porque Rossi mencionó que más del 50% de las rutas del país están bien o muy bien, y el chequeo que le hizo la gente de Checkuy, utilizando como fuente al Observatorio Nacional de Infraestructura, Transporte y Logística, indica que en realidad el 39,5% de los kilómetros de las rutas estaría bien, el resto no. O sea que en realidad no es falso lo que dijo el ministro Rossi a propósito del estado de la ruta nacional.
Bueno, un oyente nos plantea que si todos estos años pidiendo el ferrocarril y ahora no lo quieren, nadie está en contra del ferrocarril.
No, el tema es que tenga utilidad, ¿no? Capaz que reforzar la línea a otro lugar que tenga más sentido. Oigo, tener un ferrocarril para un lugar donde no se va a utilizar a full porque no hay nada que convoque, no sirve para nada. Y otra cosa, que es el aspecto ambiental. Aquí todos los científicos han hablado que el Río Negro no va a soportar la planta de UPM. Ya está. O sea, usted tiene mayor
conocimiento. Ya no soporta lo que tiene ahora.
Usted tiene mayor conocimiento de Caburió que los científicos uruguayos. Bueno, preséntese. Preséntese a concurso. Porque la verdad que son las eminencias científicas del Uruguay que han dicho, han dado ya, y no dudan, del estado lamentable de las aguas del Río Negro. Entonces, la verdad es que no. Tren sí. Ahora, si me decís, voy a hacer un tren que dé la vuelta a la manzana, te digo, no, es una pelotudez.
Tenemos una estación de subte en Montevideo, que es el subte municipal, es la estación cero de un tren subterráneo que nunca existió.
El argumento es bajo.
Pero digamos,
nadie está diciendo que no quiere.
Pero tenemos.
De hecho, nosotros tenemos trenes igual, quédese tranquilo, que hay trenes acá y hay vías, pese al Estado y todo lo demás. Claro, pero existen y corren trenes.
No sería la primera vez que hacemos una escalera que no conduce a ningún lado, o una estación de subtes que no pertenece a ninguna línea.
Sí, o un corredor que promete como el garzón ser más veloz y en realidad es más lento y cuesta mucho más de lo que salía, o General Flores o Belón. Y bueno, el tema es ese: no tirar la plata. No hay plata para tirar. Usted tiene, al oyente que mandó ese mensaje, le sobra la guita, fenómeno, tíralo usted, nosotros no. Y como también pagamos nosotros, tenemos derecho a decir nuestra opinión.
Si le sobra, puede tirar un mango igual.
También, para acá este lado no viene mal.
Bien, perfecto. Estábamos escuchando a Lereté, nos vamos a meter ahora en el tema de la marihuana en farmacias. Me hace acordar al subte municipal de vuelta. También, estamos sí. de nuevo lo mismo, ¿no? También, sí. La farmacia Pitágoras es una de las cuatro que vendía marihuana legal en Montevideo. Decidió dejar el negocio porque la alternativa planteada por el gobierno para evitar el cierre de las cuentas no es viable, las cuentas bancarias. Y que a pesar de las buenas ventas, prefiere no arriesgar su negocio. El mismo camino seguirían las otras tres que venden el producto en la capital. El propietario de la farmacia dijo a Rompecabezas que la medida va contra su voluntad y lo hace porque está cansado, pese a que fue la primera farmacia en apoyar la medida. Criticó al IRCA porque no se previó esta situación. Comentó que si se soluciona volverá a la venta y que no solo es redituable, sino que acerca a la gente a la farmacia del barrio sacándola de las grandes cadenas. Sí, hay, digamos, esta situación que se está dando con. Evidentemente no fue planteada, no fue tomada en cuenta ni por el IRCA ni antes del IRCA, ¿no?
Eso es lo lamentable, ¿no? Iniciás un negocio y son cosas que la tenés que imaginar, tenés que proyectar lo que va a pasar, ¿no?
Claro, y nosotros veníamos fustigando a la banca internacional y le pedimos.
Las disculpas.
En este caso sí. Señor Rothschild y compañía, le pedimos las disculpas de caso porque le pifiamos y es de caballeros reconocerlo. Porque, ¿qué pensábamos? ¿Cómo hacen los bancos internacionales, por ejemplo, para tratar con los negocios en Colorado, en los Estados Unidos, donde la marihuana recreativa es legal y de un acceso mucho más práctico que el que tenemos en Uruguay, ¿no?
Cash only.
Solo en plata, eso en efectivo. El tema es que eso va contra uno de los buques insignias del gobierno, que es la ley de inclusión financiera, la ley de bancarización. Entra y hace ruido.
Colisiona.
Sí,
colisiona, y algunos están diciendo que los bancos están marcándole la pauta al Estado. Bueno, hay distintas opiniones con respecto a esto.
Bueno, el abogado del Centro de Farmacias, Pablo Durán, se reunió ayer con el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, en busca de una alternativa para que las farmacias puedan depositar el dinero de la venta. Porque si no tendrían que hacer algo ilegal, ¿no?
Claro.
Tras la reunión, Durán dijo que no hay posibilidad de seguir trabajando con los bancos y que se analiza como alternativa abrir cuentas en alguna cooperativa de ahorro y crédito o en las redes de cobranza. Y cerró cambio Nelson. Estaba pensando. En Estados Unidos, donde en varios estados es legal la venta de marihuana, como les decíamos, no se utilizan bancos para depositar el dinero, ya que ninguno acepta dinero proveniente de la venta de un estupefaciente, sino que todo se hace en efectivo. En realidad sí se hacen, lo que pasa es que no es una transferencia electrónica, es una transferencia en efectivo.
Claro,
Funciona distinto.
Sí, sí.
Lo cual también es un ruido bárbaro a la legislación en Estados Unidos,
obvio,
pero problema de ello,
sí,
¿no? Bueno, Simbiosis, una de las dos empresas que ganó la licitación del cultivo de marihuana, aún no obtuvo los permisos del Ministerio de Salud para vender su cosecha y sus socios estudian vender el negocio, según informa Búsqueda. Otra empresa, International Cannabis Corporation, es la que vende hasta el momento su producido en farmacias. Después, una empresa australiana está planteando la posibilidad de plantar, cosechar y vender marihuana medicinal en nuestro país y comenzaría con 10 hectáreas y no descarta ampliarlo a unas 150. Se llama Algaetec, se dedica a productos derivados de algas y apostará al cannabis medicinal en Uruguay en colaboración con la empresa Winter Garden Biosciences. Va a cultivar, cosechar y extraerá los productos derivados y los venderá en los laboratorios que WGB tiene en nuestro país, Winter Garden Biosciences.
Bueno.
Y va a comenzar la plantación, ya les decíamos, con 10 hectáreas, esperando llegar
Houston,
a 150.
Houston, we had a problem, ¿no? Es así. Lo más tremendo es eso, ¿no? Digo, algo que, además, demorado, de 2013 arrancamos con esto. Digo, la poca facultad de prever y proyectar estrategias de política, que si lo trasladamos a todo lo demás, parece que hay un denominador común. No se queda solo en el FASO, se queda en todo, ¿no?
Y yo me acuerdo de los activistas y de muchos legisladores del gobierno y de la oposición que decían, bueno, la solución en realidad más sencilla de todo esto es legalizar el autocultivo, punto.
Sí.
Mantener ilegal el comercio, pero legalizar el autocultivo, cada uno
lo
podría
último polémico,
plantar y compartir o no, hacer lo que le parezca, ¿no?
Sí, lo último a esta polémica lo abonaba el senador José Mujica, que dijo ayer en rueda de prensa en el Parlamento que no puede creer que el sistema financiero trabaje para el narcotráfico, dijo él. Siempre rimbombante, ¿no?, la salida. Pero bueno, se entiende lo que quiere decir, lo que decía ya más temprano, que algunos entienden de que el sistema bancario le está fijando las pautas a las políticas de Estado. Y han hecho una encuesta de cifra que revela que el 83% de los consultados dicen haber probado nunca la marihuana, el 10% consume o consumió y el 7% reconoce haber probado alguna vez. Todas las encuestas hay que tomarlas por donde vienen, pero siempre recuerdo algo que me dijo Rafael Weiss, el sociólogo Rafael Weiss, cuando formaba parte de este programa en la primera época de Rompecabezas, y creo que es cierto que en todos los temas tabú las encuestas no sirven porque la gente no responde con la verdad. Y me decía, encuestas sobre sexo, hay que tomarlas así, con pinzas, porque nadie dice exactamente qué cosas hace. Cualquier tema tabú, drogas, también, con pinzas, porque nadie dice exactamente lo que hace. Si aquí realmente, lo digo sinceramente, no he hecho ninguna encuesta y respeto la encuesta de cifra, pero si el 83% de los consultados dicen haber probado nunca la marihuana, yo no sé cómo se arman todas esas colas y da toda la plata que da. Así que, lo lamento, no me están cerrando los números, ¿no? Pero bueno.
Y además es sintomático como uno hoy camina por la calle y libremente la gente fuma por la vereda fuma un cigarro de tabaco.
Claro, me parece que, bueno, hay diferencia de números, pero bueno, vale igual los datos.
Pero ponele que capaz que es el 80.
Sí. Bueno, la Intendencia de Canelones asegura estar al día con los empleados municipales que afirman que la comuna de Canelones adeuda a los trabajadores el equivalente a medio año de su presupuesto. Dicha aseveración, que fue además el título de la noticia en la página web de la radio, carece de veracidad por varios motivos, dice la comuna canaria en un mail remitido a Rompecabezas. En el texto, firmado por la Secretaría de Comunicación, se admite que es cierto que varios funcionarios de la Intendencia de Canelones han realizado un reclamo judicial por ajustes de salario que afirman se les deberían haber realizado entre los años 2002 y 2005. Como es sabido, continúa la comunicación, el solo hecho de iniciar una acción legal no configura una deuda hasta que no exista una sentencia firme. Y agrega que la Intendencia de Canelones entiende que nada adeuda a sus funcionarios por ese concepto por razones oportunamente esgrimidas ante la justicia. Finalmente, dice la comunicación, todas las sentencias dictadas hasta el momento por el Poder Judicial, tanto en primera, segunda instancia y casación, han sido favorables en la Intendencia de Canelones, rechazando las demandas instauradas, sentencia el comunicado de la Comuna Canaria. Nelson Santos, funcionario municipal, que hablaba ayer con nosotros con respecto a este tema y hacía estas denuncias, la reiteró, no obstante, a Rompecabezas, que sumado todo serían unos 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Y dijo que los actuales directores municipales eran los mismos ediles que apoyaron su reclamo durante el gobierno de Tabaré Hackenbluch.
El estirar un juicio, la acumulación de deuda, una sentencia que se pueda llegar a tener a favor de los trabajadores, condicionaría las arcas de la Intendencia en esos proyectos políticos que tienen. De hecho, también es un hecho político, porque esto ya ha sido manejado como hecho político en una sesión del año 2004, ¿ya?, en la Junta Departamental. Hoy quienes emiten estos comunicados diciendo de que esto es jurídico y que no es político, deben recordar que el señor Dante Huber, el señor Juan Ripoll, Roberto Colazo, Lorelei Rodríguez, Néstor Yorca, Juan Tón, Estel Badín, Cristina Castro, Luis Garrido, Yamandú Batalla, Juan Carlos de Sousa, Luis Pimienta, todos actores políticos hoy involucrados en el área jurídica, no pueden decir que no es un hecho político, ellos lo generaron como hecho político. Es decir, que los mismos que nos gobiernan hoy y se quieren escudar atrás de una resolución jurídica, lo convirtieron en hecho político.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 8 minutos para las 13 horas del mediodía de este jueves 17 de agosto. Seguimos con 16 grados de temperatura, la máxima del día de hoy 18, la mínima 11. En las noticias breves del día de hoy, pero no por eso menos importante, destacamos que la jueza especializada en crimen organizado de primer turno, Beatriz Larrieu, autorizó el levantamiento de los secretos bancario y fiscal de todos los directores de ANCAP y empresas que negociaron con el organismo entre los años 2005 y 2015, algo que es de sentido común, ¿verdad? Bueno, a fines de julio de este año, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo envió al sistema financiero una comunicación solicitando información sobre las cuentas bancarias de Raúl Sendic, de Coya, que no me acuerdo ahora el nombre de pila, de Germán Ried y Juan Gómez, Frente Amplio, Carlos Cami del Partido Nacional y Juan Justo Amaro del Partido Colorado. José Coya. Por su parte, él, si no, él le
sí, pega, ¿no? Vos sabés que sí, no es José Coya, y vos sabés que no buscaba en el archivo mental, iba a Google, ¿eh?
Claro. Bueno, por su parte, el semanario Búsqueda publica hoy que Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, está muy preocupado por la situación de Raúl Sendic respecto al uso de las tarjetas corporativas de ANCAP. El expresidente José Mujica afirmó que algunos gastos realizados por el vicepresidente Raúl Sendic son bobadas que se deberían tolerar, y puso como ejemplo la compra del Zorb para este extranjero. Bueno, lo cuenta mejor Mujica que yo.
He sabido una cantidad de cosas que son fortuitas.
¿Como por ejemplo?
Y estar con una delegación de técnicos que vienen del exterior en La Paloma, pagar un almuerzo en un boliche, quedarse sin plata, y como se quedan para bañarse, hay uno que no tiene short, y entonces va y compra un short con la tarjeta y se lo da. ¿Y qué hago? Lo mato al tipo porque compré un short. ¿Se da cuenta?
Bueno, lo cierto es que la periodista Romina Andreoli de Radio Oriental, ya me río para no llorar, ¿no?, y Nuevo Siglo TV, tuiteó que según registros de ANCAP a los que accedió, Sendic estaba de licencia del 3 al 7 de enero, fecha en la que habría comprado el mencionado short por el expresidente. Ya no quiero ni agregar más nada.
Yo me pregunto, ¿le mintió a Mujica también?
Ya que sé, la verdad no quiero hablar más nada. Es todo un tema, hay toda una polémica, están hablando de las conexiones.
Que no, capaz que estaba haciendo horas extras y trabajando mientras estaba de licencia.
Están hablando de las conexiones entre Valenti y Grab, integrante del Tribunal de Conducta Política, de que si Selva Andreoli fue la que le pasó o no los datos a Patricia Madrid del Tito, en fin.
Patricia aquí mismo dijo que...
No, dijo que no, pero así fuera así.
Sí, sí.
Digo, volvemos a lo mismo, o sea, lo que decía Seregni, que está todavía fijado en las redes sociales, que el otro día repasaba los 25 años de Frente Amplio. No hay que mirar para afuera, hay que hacer autocrítica, hay que dejarse de embromar con el latiguillo, la culpa tiene la derecha. Pasaron 20 años de esas palabras de Seregni, no aprendieron nada. Miren hacia sí mismos. Ya están embarrando la cancha, es lamentable. Pero cuando hablaba Seregni sobre estas cosas, 20 años atrás, en el tiempo, estaba pasando lo mismo, porque tenían trancado el Tribunal de Conducta Política por el caso de Vázquez, y había toda una batalla impresionante, que además después todavía terminó en esa misma instancia con la renuncia del general Líber Seregni a la presidencia del Frente Amplio. En fin, la historia vuelve a repetirse.
Bien, y esto es un asunto que seguramente le vamos a tener que hincar más el diente, porque no es menor. La parada por mantenimiento de la refinería de ANCAP en La Teja se prolongó más de lo previsto, según publica el diario El País, y al dejar de producir durante poco más de 6 meses, el Producto Bruto Interno crecerá menos. El impacto es enorme en la economía uruguaya, y seguramente esto también nos tiene que hacer reflexionar a propósito sobre la importación o no de combustibles y el impacto que eso tiene.
Tal cual.
Porque
me quedo pensando.
Las consultoras privadas estiman que se va a reducir el Producto Bruto Interno en el entorno del 0.6%, más de medio punto.
Es fuerte.
Las previsiones del gobierno lo ubican en 0.5%, que
pero
es medio punto.
Fíjate lo que puede incidir, ¿no? Después.
Es enorme.
Es enorme.
Es enorme, claro.
Es preocupante.
Uno aumentando, huachicando el funcionamiento de la refinería de La Teja, arregla o desarma la macroeconomía.
Tal cual. Bueno, y paralelamente a todos estos temas, el presidente de CUTSA, Juan Salgado, rechazó el proyecto de revitalización de 18 de julio que plantea la incorporación de ómnibus eléctricos para el año 2019 y otra serie de cambios, ¿verdad? Bueno, solo irían los bondis, después esto traería, para mi gusto, mucha sobrecarga sobre las paralelas, creo que se buscaría ampliar las veredas. La gente ha estado polemizando mucho también, hay gente que está a favor, gente que no, se haría una bicicleta senda central. Bueno, Salgado dijo que es necesario estudiar con profundidad el proyecto antes de salir corriendo a hacer anuncios. Dijo que ya nos pasó con Garzón y con General Flores, lógicamente. Pero yo, de lo que escuché de la charla de cuando Merlino, el asesor de Martínez, le dictaba cómo tienen que escribir la gente del país las noticias municipales, a pedido, así, y tan amablemente, como se lo decía a los gritos en un bar, me quedó claro de que muchas veces tiran lo dijo Merlino, ¿no? Tiran cosas para ver qué pasa, ¿no? Tiran globos sondas, testean a ver qué dice la gente importante, la gente no tan importante, y después ven qué es lo que pasa. Bueno, vamos a escuchar qué dijo Salgado.
Despacito por las piedras. Vamos a ver muy bien las consecuencias. Cualquier tema de movilidad en una ciudad y en una capital y en una principal avenida como esta lleva mucho estudio, y yo creo que hay que tener cuidado. No se tiene que salir corriendo a hacer anuncios antes de estudiar a fondo este tema. Y estudiar a fondo no quiere decir tener una reunión y mostrar dos fotos. Ya nos pasó con Garzón, ya nos pasó con General Flores. y yo apuesto al sentido común del ingeniero Daniel Martínez y creo que vamos a ver muy bien qué es lo que se puede hacer. Estamos segurísimos que la matriz energética en cuanto a la electricidad es el futuro y no hay otro, pero tenemos que ver cómo se van dando los pasos. El que hizo los anuncios fue un señor que se llama Ramón Méndez, que hoy trabaja en la Intendencia, en otro momento trabajaba en otro lado. Nosotros creo que lleva muchísima más planificación, lleva mucho más estudio y además hay que cambiar muchas cosas, pasar por muchos acuerdos que tiene que hacer el propio Poder Ejecutivo, la Intendencia, Poder Legislativo con algunas leyes para que de alguna manera todo eso se pueda llegar a dar.
El problema son los ómnibus, que hay que cambiarlos, capaz.
También puede ser un problema.
Capaz que es eso. Ayer vi...
Pero el tránsito es un problema. Yo creo que esto no sé si es una solución o un problema más. Por eso te digo. Sí. Pero no entiendo mucho.
El ancho de 18, yo justo hoy cruzaba y lo miraba y parece que no da. Pero
el tema son las laterales. Como digo yo, cuando tengas que hacer mantenimiento de San José, de Soriano, de las paralelas, ¿cómo vas a hacer? Es muy difícil, pero yo no entiendo nada, así que es simplemente una opinión que tiro como tantas otras. Amigos, rápidamente cerramos el panorama local para abordar el deporte. Bueno, lo primero nos vamos a ahondar, aunque ustedes lo van a tener posteado más completo, porque ya un poco lo reseñamos. La presidenta de ACE, Susana Muñiz, y el periodista Gabriel Pereira llegaron a un acuerdo y la jerarca retiró la denuncia penal por difamación e injurias. Se mantiene en sus 13 el periodista en el contenido de esa nota donde tipeaba las irregularidades en ACE, pero pide disculpas por haberla llamado turra en un tuit. Y por otra parte, una encuesta de actividad realizada por la Cámara de Comercio indicó que si bien los datos relevados muestran un comportamiento favorable de la actividad comercial, todavía se percibe cierta volatilidad en el resultado de algunos rubros. Este informe señala que esa comprobación demuestra las debilidades que persisten y que no permiten consolidar una situación de crecimiento, advirtiéndose incluso en algunos casos un retroceso en la venta, lo que es realmente preocupante.
Rompecabezas. Compacto informativo.